ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Ya a más de 200 años de su nacimiento, miramos hoy a Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, aquí en Tierra Firme, que no escribió sus memorias, pero sus obras son verdaderos testamentos donde encontramos mucho de su propio retrato, autoanálisis que reflejan la profundidad de quien sabe mirarse y mirar al otro con una sensibilidad única. Salvador, lo más hondo, las emociones humanas siguen apelándonos 200 años después en la obra de este autor ruso.
Sí, nació en 1821 y notablemente nació en el hospital de pobres de la ciudad de Moscú, a pesar de que su padre era un médico militar. Su madre era una mujer que murió de tuberculosis cuando él tenía 15 años, pero eran algo así como esa nobleza pobre, los que fueron alguna vez y no son.
Sí.
Tenían una pequeña propiedad únicamente, que fue donde él tuvo contacto con la naturaleza. Sin embargo, a Dostoyevsky nunca lo conmovió la naturaleza. Algunos le reprochan que en su obra la naturaleza ocupa un segundo lugar.
Es verdad.
Pero lo que pasa es que a él le interesaba el hombre y lo que le sucedía al hombre en su interior. Y lo interesante también de Dostoyevsky es que él siempre sitúa sus novelas en paisajes ordinarios, en arrabales sórdidos, en la tristeza de las ciudades. Esa zona es el lugar donde él se mueve. Y no es extraño que el primer libro que escriba se llama Pobres Gentes.
Mira.
¿No? Pobres Gentes. ¿Por qué? Porque él sentía realmente que eran, y acá voy a otro libro, otro título del libro de él, humillados y ofendidos. Lo conmovía la pobreza, lo conmovía el dolor, lo conmovía las reacciones humanas, y todo eso fue forjando su vida. Ahora, hay dos o tres cosas, dos o tres episodios en su existencia que lo marcaron profundamente. Y yo quería referirme, ya que estamos en los 200 años de nacimiento, mirando dos siglos atrás, yo quería hablar de esos episodios que lo conmovieron profundamente. Él se había unido a su hermano y ingresó a la Escuela de Ingenieros Militares. Y en el año 1843... salió graduado como teniente de ingenieros, lo que quiere decir que tenía ya un título importante, y un año más tarde pidió el retiro.
Mira.
¿No? Es como si despreciara todo eso, porque quería entregarse por completo a la literatura, que era su la vocación. Él alude siempre a esa historia de penuria constante que fue su vida. Dostoyevsky era epiléptico, y sufría por eso. Y miraba a su alrededor, y cuando te contaba 23 años, escribe entonces la primera novela, que es esta que mencionamos, Pobres Gentes. Le llevó el manuscrito a Nekrasov, que era el poeta más famoso. Nekrasov la leyó y quedó conmovido, y entonces se la llevó a Bielinsky. Bielinsky era en ese momento la autoridad suprema de la crítica, y era un hombre de bastante mal humor, ¿no?, y muy negativo, y cuando Nekrasov le presentó la novela le dijo: acá hay un nuevo Gogol. Y él dice: ¿qué? Ya está, brotan los Gogoles acá como si fueran hongos, ¿no? Con una actitud de desprecio.
Sí, sí.
Pero la leyó, y cuando la leyó, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿se da usted cuenta cabal de toda la verdad que ha escrito? No, dice, seguramente no se da cuenta. A los 23 años es una revelación la historia. Es decir, lo ha recibido por una revelación, porque no puede llegar a comprender todo lo que usted ha escrito. Y bueno, los años sucesivos él va publicando algunas cosas, como Las Noches Blancas, que es una de las cosas famosas, El Doble, varias cosas así breves, pero muy interesantes. No obstante, todavía no aparece su gran obra, ¿no? No aparece. ¿Y por qué? Porque había grandes movimientos, digamos, sociales o revolucionarios contra el zar. Y se daba entre la juventud que soñaba con una liberación del sistema en que estaba viviendo. Y él, con su hermano Miguel, participaban de algunas reuniones y en las que leían las cartas de Bielinski dirigidas a Gogol y todo eso. Pero llega un momento en que los denuncian como conspiradores.
Claro, como parte de los procesos.
Indudablemente que no eran abiertamente conspiradores, pero no estaban de acuerdo con el sistema, pero no estaban haciendo una revolución. Pero en ese momento lo metieron en un calabozo, lo encerraron en una fortaleza triste, y al cabo de un tiempo el tribunal militar lo juzgó. Y en ese juicio se pronunció una sentencia de muerte. Lo llevaron a un lugar inhóspito, tenían que permanecer en mangas de camisa, en un clima terrible de frío, y le leyeron allí la sentencia. Y le dijeron, en 5 minutos van a ser fusilados. Faltaba poco para que la orden ya del fusilamiento fuera
ejecutada,
y llega un indulto. Ahora, es interesante porque él, en uno de sus libros, El Príncipe Idiota, cuenta esta experiencia.
Ajá.
Por supuesto que se la atribuye al personaje,
claro,
pero está contando su propia historia.
Vida.
Y él dice, un monje con una cruz en la mano se acercó a cada uno de nosotros. No le quedaban más que 5 minutos de vida, ni uno más. Mi amigo decía que esos 5 minutos le habían hecho el efecto de una eternidad, de una riqueza inmensa. Tantas vidas creyó contenidas en aquellos 5 minutos, que al principio le pareció inútil pensar. A último momento, cuando llegaban los 2 minutos para decir adiós a sus compañeros, 2 minutos para recogerse en sí mismo y 1 minuto para lanzar una última ojeada en torno a él, se acordaba muy bien de haber tomado esas supremas decisiones. Moría a los 27 años en la plenitud de su salud y de sus fuerzas. Y al despedirse de sus amigos, se acordaba de haber dirigido a uno de ellos una pregunta bastante indiferente y también de haber escuchado la respuesta con verdadero interés. Terminada la despedida, llegaron los 2 minutos, que había resuelto consagrar a una meditación. De antemano sabía en qué había de pensar, y aquí el objeto de sus reflexiones. Ahora estoy vivo, pero en 3 minutos, ¿qué seré o dónde estaré? Tales eran las cuestiones que se proponía resolver en tal corto plazo. No lejos de allí había una iglesia en cuya cúpula brillaba el sol dorado. Se acordaba de haber tenido la vista obstinadamente fija en aquella cúpula, en los rayos de sol que reflejaba. No podía quitar la vista de allí. Le parecía que aquel rayo de luz era su nueva naturaleza, que dentro de 3 minutos iría a confundirse con ellos. La incertidumbre, el horror de lo desconocido que sentía tan cercano, era algo espantoso. Pero con todo, decía, nada le resultaba más penoso que ese incesante pensamiento. ¿Y si no muriese? ¿Si me devolvieran la vida? ¿Qué eternidad? Todo eso sería para mí. O entonces cada minuto sería para mí como una nueva existencia entera. Yo digo, esta es una confesión que él hace de lo que pasó en ese momento y de la angustia que sintió en ese momento. Y en ese momento en que él entra en esa crisis, pasa algo que no lo va a separar hasta, no, de lo cual no se va a separar hasta el último momento de su vida. Y yo justamente leo en El Príncipe Idiota esta parte, pero tengo al lado mío la obra Dostoyevski, mi marido, escrita por su esposa.
Mira.
Y yo uno las dos cosas. Acá tengo, en primer lugar, lo que pasó en ese momento.
Su autopercepción del asunto.
Sí. Resulta que cuando salió de aquel lugar, salió de ese lugar, tenía 1 hora, cuando le llegó el indulto, tenía 1 hora para salir a Siberia. Y se le acercó una mujer con su hija, que se llamaba Olga, esposa de alguien que estaba en Siberia, y le habló durante 1 hora. No sé todo lo que le habrá hablado durante 1 hora, pero le dio un evangelio, un Nuevo Testamento. Y él se lo llevó.
Yeah.
Durante 4 años que pasó en Siberia, fue fue el único libro que tuvo. Y durante esos 4 años leyó y releyó el Evangelio, no se sabe cuántas veces. Lo que quiere decir que todavía no había hecho su gran obra de análisis de alma humana, pero ya en ese momento había experimentado, en primer lugar, el terror de la muerte cercana y de no tener respuesta y no saber a dónde voy. Uh-huh. Inmediatamente, y yo creo que eso fue un milagro de Dios realmente, le alcanzan un Nuevo Testamento para que lo lea y lo llevan 4 años a Siberia para leer, y es lo único que tiene en esos 4 años. Lo que quiere decir que leyó y releyó el Evangelio durante 4 años y no se separó de él durante toda su vida. Y por eso voy a la autobiografía, o a la biografía de él, que escribe la esposa. Ajá. Donde cuenta la historia de la relación de ella con él. Y dice, llega el momento en que está muy mal él, se da cuenta que se va a morir, dice, y él dice, no, lo sé, debo morir hoy, enciende una vela y dame el Evangelio. Dice, ese Evangelio se lo habían regalado en Tobolsk cuando partía para los trabajos forzados. Fíjate que él cuenta la historia, y acá ella nos dice que todavía al final tenía ese evangelio.
Esa copia.
Dice, se lo había regalado la mujer del decembrista Anekov y su hija Olga. Pidieron que se les permitiese ver a los condenados políticos y pasaron una hora con ellas bendiciéndolos por el nuevo camino. Fiodor jamás se separó de eso, en esos de esos 4 años del Evangelio, único libro que le permitían tener. Después, ese libro estuvo siempre sobre su mesa. Y cuando tenía alguna duda, abría el Evangelio y leía. Quiso interrogar ahora, en el momento de la muerte, también el Santo Libro y me pidió que leyera. Ahora, él sabía que se moría. Él dijo, no paso de hoy. Lo sé, debo morir hoy. Dice, abrí en el Evangelio de Mateo en el capítulo 3 y leí, pero Juan lo detuvo, Juan Bautista, y le dijo, yo soy quien debe ser bautizado por ti y no tú por mí. Jesús le respondió, no me detengas. Escucha, Ana, dijo Dostoyevski, no me detengas. Quiere decir que debo morir. Y cerró el libro. No podía contener las lágrimas. Me alentaba, me decía tiernas palabras, me agradecía por la vida feliz que había vivido, recomendándome a los niños, y decía que los amaría y los protegería. Después me dijo lo que pocos maridos pueden decir a la mujer. Recuerda, Anita, siempre te quise mucho y nunca te traicioné ni con el pensamiento. Bueno, ese día murió. Yo tomo estas dos historias en las dos puntas de la vida. Cuando estuvo cerca de la muerte, y encuentra el Evangelio, y ese Evangelio que está al final. Ya cuando siente que se va a morir, llama a los hijos y le pide a la esposa que le entregue ese Evangelio a su hija mayor. ¿No? Le deja ese legado. Y yo cuando leo Crimen y Castigo, o El Príncipe Idiota, o Los Endemoniados, o Los Hermanos Karamazov, no puedo dejar de pensar que es una indagatoria que él hace en el alma humana, donde siempre el Evangelio está presente. Siempre, en alguna forma, está presente. En Crimen y Castigo entra en una mente criminal. Y empieza a contar lo que piensa, lo que pasa dentro, lo que es la culpa, lo que significa la culpa en el corazón del hombre. Nadie narró realmente el peso de la culpa, ni la facilidad con que se cae en el pecado, como lo hizo en ese momento Dostoyevski. En El Príncipe Idiota, él plantea en ese príncipe, que no es idiota, es inocente, es el cristiano que quiere vivir su cristianismo con todo, y se plantea de que para la gente es un idiota. ¿Y cuántas veces los cristianos han sentido esto, ¿no?, en la sociedad? En ese libro está también eso. Y cuando uno llega a su gran obra final, Los Hermanos Karamazov, es un libro con el, en el que él trabajó casi 10 años, pero el éxito que tuvo fue tremendo porque reflejó el alma rusa. Él plantea allí el personaje que tiene misticismo y plantea también a Iván Karamazov, el que no cree en nada, y plantea ese terrible, esa terrible lucha y lo que es el pecado en el hombre. Y plantea el tema del gran inquisidor.
Gran tema.
Es un gran tema donde se habla de eso. Y yo quisiera homenajear en este momento a Dostoyevski justamente por la forma en que penetró en el alma humana. Un pastor una vez escribió un artículo muy interesante sobre eso. Dice que él se propuso todas las mañanas dedicarse a leer una parte del libro de Dostoyevski para entender un poco también los mecanismos internos que tiene el hombre. Y yo creo que nadie como él describió la tortuosa que es el alma humana, lo difícil que es entender las profundidades del alma humana, lo agobiante que es esto. Él vivió con su enfermedad, vivió torturado, tuvo muchos problemas, tuvo un problema de adicción al juego, luchó con eso, su esposa lo ayudaba en esa lucha. Él vivía realmente angustiado por la pobreza, angustiado por lo que lo rodeaba, angustiado por lo que vivía. Era un hombre agobiado realmente por todo. Pero creo que nos dejó un legado muy grande. Porque fue un hombre que llegó al borde y volvió. Uh-huh. Y escribió acerca del alma humana. Y creo que Dostoyevski nos deja como legado eso. Ten cuidado de ti mismo, decía sí. San Pablo. Sí, sí. Ten cuidado de uh-huh. ti mismo. Él mostró que el alma humana es tortuosa.
Sí, muy frágil.
Uno
sí.
tiene que tener cuidado de uno uh-huh. y también de todo lo que cree, ¿no? De las dos cosas. Ten cuidado de ti mismo. Uh-huh. Uno lee, por ejemplo, Crimen y Castigo, y ve a ese joven que le parece tan fácil cometer un crimen, y que lo comete, uh-huh. y que cree que tiene la impunidad, y no tiene la impunidad con su conciencia. Uno ve al príncipe Mishkin, que quiere vivir simplemente como se debe vivir uh-huh. y que tropieza con esa sociedad. Y uno ve en los hermanos Karamazov las consecuencias del ateísmo. Uno se da cuenta que Dostoyevski, en alguna forma, está retratando todas las luchas que nosotros tenemos interiormente uh-huh. y el cuidado que uno tiene que tener de sí mismo para mantenerse firme.
Lo fácil que puede ser caer en alguna de esas circunstancias hasta sin darse cuenta, ¿no? Y los muestran sus personajes.
Y por otro lado, la vigilancia que uno tiene que tener.
Exacto.
Y la necesidad de un auxilio que vaya más allá de nosotros, porque una característica del hombre es su fragilidad.
Sin duda.
Todos nosotros creemos que somos fuertes, ¿no? Entonces decimos, tengo una salud de roble.
Sí.
Y cuando leo la Biblia dice, el hombre es como la hierba. Uh-huh. Y hay diferencia entre un roble y una hierba, ¿eh? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la verdad?
Ah.
Y la verdad es que el hombre es como la hierba.
Sí, sí.
¿No? ¿Qué pasa? Lo que quiere decir que necesitamos el sostén de Dios, porque no podemos ni confiar en nuestro propio corazón.
No.
El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios puede escudriñar el corazón y puede cambiar nuestra vida. Uh-huh. Y creo que ese es el mensaje que uno puede sacar de la obra de Dostoyevski. Un hombre que se aferró al Evangelio y que luchó durante toda su vida y que dejó una obra dura de leer,
sí.
dura,
sí, sí.
pero maravillosa. Espero que cada uno de nuestros oyentes saque conclusiones frente a esto. Tengamos cuidado de nosotros mismos, tengamos cuidado de lo que creemos y tengamos en cuenta que somos frágiles y que no somos robles, somos como la hierba. Por lo tanto, necesitamos la presencia de Dios que escudriñe, que busque dentro de nuestro corazón y que enderece nuestros caminos.
Hablábamos con Salvador de Lutri sobre un autor ruso en literatura, como fue Dostoyevsky, y escuchábamos en Los Grandes Músicos, en nuestro programa, a Tchaikovsky, otro ruso, con su Sinfonía número 6, el último movimiento, el finale, Adagio Lamentoso, en esa manera tan particular que tenía el compositor ruso. Contemporáneos y conocidos uno de otros de su obra, y aquí estaban unidos en nuestra programación. ¿Quiere usted opinar de lo que ha escuchado? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número de celular, que agréguelo así con el código de área adelante para que pueda servirle desde cualquier lugar del mundo. Signo de más, 598-91-610-610. SMS, WhatsApp, texto, audio, como usted prefiera. Signo de más, 598-91-610-610. También tenemos nuestro sitio web, tierrafirmertm.org, para escuchar, para descargar, para compartir los materiales y recursos de este programa. tierrafirmertm.org, y allí podrá encontrar toda nuestra biblioteca para poder buscar artículos, audios y más discusiones para las cuales usted puede participar con nosotros. Y la conexión a las redes sociales, donde puede suscribirse y participar también de nuestra comunidad. tierrafirmertm.org. Bueno, dejamos todo esto en sus manos y nosotros esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.